Bendito seas, Señor. Gracias porque tu presencia está aquí con nosotros, Señor, porque tu Espíritu Santo, Señor, nos está permitiendo ministrarte a ti, Señor, y darte lo que solamente tú te mereces, Señor. Toda la gloria a ti, Señor. Te bendecimos, Señor, por como tú eres, Señor. Te damos gracias, Señor, como cuidas de nosotros, como nos conoces a cada uno de nosotros, Señor, personalmente. Te damos gracias, Señor, porque tú estás aquí, Señor. Gracias por permitirnos disfrutar de ti, Señor, siendo tu Dios, Señor, y viniendo a visitarnos, a estar con nosotros, Señor, a morar con nosotros, Señor, a vivir con nosotros, Señor. Te damos gracias, Espíritu Santo de Dios, y te pedimos que seas tú quien nos esté hablando, Señor, por favor, en el nombre de Jesús, Señor, y que seas tú quien esté ministrando nuestras vidas, nuestros corazones, nuestras mentes, Señor, en el nombre de Cristo, Señor, y clamo a ti, Señor, para que si hay algo que quiere impedir, Señor, que tu palabra penetre en nuestros corazones, Señor, que tú te lo lleves, Señor, que tú lo quites de aquí, Señor, en el nombre de Cristo, Señor, porque, Señor, si estamos aquí es porque tú tienes un propósito con nosotros y te damos gracias por eso, Señor. Gracias porque tu obra no ha acabado en nuestras vidas, Señor. Te bendecimos, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Amén, Señor. Vamos a buscar Gálatas. ¿Estamos aquí? Gálatas capítulo 1, vamos a leer un cachito del 2 también. Lo tenemos. Dice, más os ruego, hermanos, que por el evangelio anunciado por mí, versículo 11, no es según hombre, pues yo lo recibí, no lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía a la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida ni con carne ni con sangre. Ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. En esto que os escribo, he aquí delante de Dios que no miento, que no miento. Después fui a las regiones de Siria y de Cilicia, y no era conocido de vista a las iglesias de Judea que eran en Cristo. Solamente oían decir, aquel que en otro tiempo nos perseguía y ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba. Y glorificaban a Dios en mí. Después, pasados 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando conmigo, también conmigo a Tito. Pero subí según una revelación, y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. Mas ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo ser griego, fue obligado a circuncidarse. Y esto a pesar de que los falsos hermanos introducidos a escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos, para que la verdad del Evangelio permaneciese con vosotros. Pero de los que tenían reputación de ser algo, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa, Dios no hace acepción de personas, a mí pues los de reputación nada nuevo me comunicaron. Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el Evangelio de la incircuncisión, como el de Pedro de la circuncisión, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión actuó también en mí para con los gentiles, y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo para que nosotros fuéramos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, los cuales también procuré con diligencia hacer. Bueno, hasta aquí. Aquí vemos a Pablo escribiéndole a los gálatas que vivían en Galacia, una carta en la cual está defendiendo el evangelio que les predicó. todo lo que él les había hablado concerniente al reino y a Jesucristo, a la salvación, y él lo estaba defendiendo, y no solamente defendía eso, sino que también él estaba defendiendo su apostolado. Parece ser que después de haber estado Pablo por allí, vinieron, como acabamos de leer, unos falsos hermanos o maestros que empezaron a decirles que debían hacer cosas para poder alcanzar la salvación. Y es por eso que da a entender que algunos de ellos estaban circuncidando, estaban otra vez volviendo a hacer cosas para poder agradar a Dios y poder ser salvos. Se ve a la iglesia que está aquí en Galacia, que por un lado estaban recibiendo lo que Pablo les decía, que ellos eran salvos por el hecho de creer en Jesucristo y lo que él hizo en la cruz, derramando su sangre y muriendo por cada uno de ellos, y por otro lado estaban en dudas de creer también lo que le estaban enseñando judíos, que decían que simplemente el creer en Jesucristo no era suficiente, sino que por otro lado también era necesario hacer ciertas cosas que los judíos ya hacían para poder alcanzar la salvación. O sea que estaban los, imaginaros que somos nosotros y que por un lado nos llegan noticias de Pablo y por otro lado nos llegan noticias de los judíos y nosotros no sabemos qué hacer, qué creer, qué pensar. ¿Qué es lo que es de Dios? ¿Lo que nos dice Pablo o lo que nos dicen los judíos? Y claro, cuando leo todo esto, lo que me viene a la cabeza es cuántas veces a nosotros nos pasa que pensamos o sentimos o hacemos o decimos cosas que no sabemos si de verdad son de Dios o no son de Dios. Porque lo que está claro es que lo que le estaba llegando a los Gálatas, una de las dos versiones era la de Dios, pero como nos pasa a nosotros muchas veces, ¿cómo saber cuál es el sentir que tenemos, si es de Dios o no es de Dios? Para mí es una de las cosas más importantes, después del tema doctrinal, que tenemos como creyentes, el saber si lo que estamos haciendo, lo que pensamos o lo que decimos es de Dios o no es de Dios. Yo no sé si alguna vez os visteis en esta encrucijada, ¿no? De, oye, lo que estoy haciendo es de Dios, o el sentir que tengo, o lo que me dijo el hermano, o es de Dios o no es de Dios. Yo hace tiempo alguien me dijo algo y yo ya me quedé así con dudas. Y entonces fui a junto a Félix, que era el pastor en aquel momento, y dice, oye, mira, Félix, que me acaban de decir esto, ¿esto es de Dios o no es de Dios? Bueno, Félix es un hombre astuto. Me dijo, te lo dijo tal, no le hagas ni caso. Así me dijo. Ya él sabía quién, por lo que le estaba diciendo, quién me lo había dicho y el peso que le teníamos que dar a aquello que nos acababa de decir. Claro, porque tú cuando tienes un pensamiento, te dicen o lees, o no siempre las cosas están tan claras para saber si son de Dios o no son de Dios. En la palabra nos habla de unos que eran de Berea. ¿Os acordáis? ¿Qué dice de los de Berea, Encarna? Que eran más nobles que los de Tesalónica, porque los de Berea, cuando recibían algo que le decían, ¿qué hacían? Iban a la Biblia y miraban a ver si era verdad o no era verdad, ¿no? Entonces, para lo que vemos es que lo primero que tenemos que hacer para saber si una cosa es verdad o no es verdad, porque esa es otra, debiéramos analizar todas las cosas, debiéramos pensar sobre todas las actitudes que tenemos, sobre todo lo que decimos, sobre todo lo que pensamos, sobre todo lo que hacemos, si es de Dios o no es de Dios, porque todos los que estamos aquí queremos agradar al Señor, ¿no? Entonces, porque muchas veces damos cosas ya por hechas o por establecidas y no nos preocupamos de preguntarnos, ¿esto que estoy haciendo es de Dios o no es de Dios? Debiéramos tener un pensamiento crítico y analizar todas las cosas. No pasa nada por analizar las cosas. Entonces, cuando queremos saber la verdad, lo primero que nos, cuando nos ponemos a analizar una cosa, ¿a dónde tenemos que ir? A la palabra. Tú imagínate que estás a lo mejor, no sé, buscando novia, ¿vale? Y resulta que te gusta aquella chica. La Biblia habla claramente con quién nos debemos juntar, con quién no nos debemos juntar. Habla claramente que con algunas personas ni para hacer negocios. La Biblia nos dirige. O imagínate que estás casado y resulta que tienes que tomar una decisión porque tu pareja es un desastre total. Las decisiones que tienes que tomar si tu pareja es un desastre total, también en la Biblia habla sobre qué hacer en esos casos. Hoy somos poquitos. Imagínate que llega el viernes por la tarde a las 7 de la tarde y tienes que plantearte, ¿me voy a la iglesia o me quedo en casa? La Biblia también nos habla sobre ese tema, en concreto, ¿no? Imagínate que vas a un juicio. ¿Os acordáis la historia que tiene contado Valentín, el pastor? Cuando tuvo que ir a un juicio y si decía la verdad, se estaba declarando culpable. Y seguramente, ahora no me acuerdo bien cómo era la historia, pero seguramente los abogados le recomendarían que contara mentiras, ¿no? Pero en ese momento él se tuvo que plantear si el pensamiento o lo que le estaba diciendo una persona o lo que él sentía o lo que le decía, cuál era de Dios. Y entonces tuvo que ir a la palabra y ver que en la palabra pone no mentirás. Yo me acuerdo una vez que fui a un juicio y resulta que a declarar y no quería declarar porque la parte a la cual yo supuestamente tenía que defender con mi declaración dijo que no le interesaba porque tenía miedo de otra persona. Bueno, entonces que no le interesaba que nosotros declaramos y que hicieran que el acusado fuera culpable. Entonces llegó un momento que dice, mira, yo no quiero declarar. Y ¿sabes qué me dice? La que me tomaba la declaración me dice, a mí, cuéntame que bajó un ovni y que hizo todo aquello que pasó, pero no me digas que no vas a declarar. Me estaba diciendo, miente, porque te consiento que me mientas lo que tú quieras, pero lo que no te consiento es que no declares. Y si no declaras, voy a llamar a los policías, a los guardias que están en la puerta del juzgado y vamos a tomar, bueno, no sé, ahí me amenazaron. En el mismo juzgado. Pero yo no podía mentir. Porque la palabra me dice que no mentirás. Imagínate que eres una persona que no conoce a Dios. Que no conoce a Cristo. Y resulta que la gente le dice, oye, que Jesús existió, que Jesús murió por ti y Jesús resucitó. Tú puedes coger y decir, bueno, puede ser verdad o puedes rechazarlo de plano. Pero si te acercas a lo que te están diciendo sin tapujos, sin prejuicios, sin miedo, tú coges y te vas a la palabra. Y yo no sé si conocéis a un tal Josh McDowell. Este hombre resulta que estaba estudiando leyes, no era ni creyente ni nada, y ahí hizo una apuesta con sus compañeros se comprometió a demostrar que Dios no existía. Él se acerca a la palabra y empieza a analizar todo lo que tenía que ver con la vida de Jesucristo para demostrar que Jesucristo no existía. Evidentemente, este hombre iba ya con prejuicios. Él ya en su mente iba diciendo, Dios no existe, Jesucristo no existe y si existió, no es Dios y no murió por nadie. Murió porque lo mataron. ¿Sabéis lo que le pasó a este hombre, no? Este hombre, cuando se acercó a la palabra y empezó a estudiar lo que la palabra dice, y empezó a analizar y a indagar si lo que la palabra tenía, si tenía base, si, bueno, por un montón de campos diferentes. Él fue a lo que tiene que ver con la justicia, él fue a lo que tiene que ver con la historia. Fue desde varios puntos diferentes, analizó las escrituras y al final se convirtió a Cristo. ¿Por qué? Jesucristo mismo lo dice, ¿no? Si permanecierais en mí y en mi palabra, conoceréis la verdad. O sea, si te pones a buscar de verdad y a indagar de verdad y vas con un corazón limpio, al final te vas a encontrar con Jesucristo. Porque la palabra es Cristo. Entonces, cuando yo tengo un pensamiento y no sé si es de Dios o no, y resulta que la Biblia contradice todo lo que estoy pensando, todo el sentir que yo tengo, evidentemente, no es de Dios. Es así. Si yo pienso que más me vale mentir para salir absuelto del juicio, y creo que es lo de Dios porque a Dios le interesa mi libertad más que estar preso, pero cuando voy a la Biblia me dice, no mentirás. Perdóname, pero es que ya ahí tenemos un punto en el que no es de Dios. Todos los pensamientos, todo lo que decimos, todo lo que hacemos, todos los sentires que tenemos tienen que estar alineados con lo que Dios dice. Tenemos una ventaja también, que tenemos al Espíritu Santo, ¿no? Y que como que te genera ahí una inquietud también muchas veces que te hace... que la palabra dice una cosa diferente, Yo no sé si os pasa a vosotros, si tenéis algún tipo de luchas de estas. A mí me pasa, yo estoy bregando ahí con un asunto y quiero que Dios me dé valor, porque no lo tengo. No maté a nadie ni nada, No tengáis miedo ni cosas de estas. Vamos a Santiago. El capítulo 3. Versículo 17. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después es pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Tenemos un pensamiento, un sentir que es de Dios. Aquí tenemos el otro punto donde podemos ir a hacerle preguntas a ese sentir que tenemos. Vamos a cambiar, en vez de poner, pero la sabiduría que es de lo alto, vamos a poner que el sentir que yo tengo, si es de lo alto, o la actitud que yo tengo, o las palabras que yo tengo, si provienen de lo alto, si son sabias, primeramente tiene que ser, como dice, puro. Un sentir es de Dios si es puro, si no es puro, no es de Dios. Tú estás mirando cualquier cosa y te gusta. Pero si lo que estás pensando con respecto a esa cosa, tú sabes perfectamente lo que es puro y lo que no es puro. Si no es algo puro, es a desechar. No es de Dios. Después dice que es pacífica. El resultado de lo que de ese sentir no puede traer pleitos, no puede traer discusiones, no puede traer enemistades, no puede traer divisiones. Si no, perdóname, pero no es de Dios. Porque lo sabio es pacífico, no trae contienda. Los pensamientos de Dios no traen contienda. Cuando tú ves a Pablo yendo a junto los que son los pilares de la iglesia para de alguna manera que le corroboraran si lo que estaba enseñando era de Dios o no era de Dios, no tuvo discusión con ellos. Hubo paz. En el momento en que le dice, mira, vosotros estáis predicándolos a unos, yo lo estoy predicando a los otros, no pasó nada, porque era de Dios. ¿Estaba acorde a la palabra lo que Pablo estaba hablando? Sí, porque de hecho es muy curioso, porque justo antes de que Pablo subiera a Jerusalén por segunda vez, ya habían pasado 49 años, 50 años desde que Cristo había fallecido, bueno, había resucitado. Y, la carta de Santiago ya había sido escrita por Santiago, por el hermano de Jesús. Entonces, si lo que él estaba diciendo, Pablo, no fuera de Dios, no estuviera acorde a la palabra, que ya había sido empezado, el Nuevo Testamento ya había empezado a ser escrito a través de Santiago, ya Santiago, Jacobo le hubiera dicho, eso no es así, eso es de otra manera. Sin embargo, los pilares de la iglesia le dieron la mano, como que estaban de acuerdo, y le añadieron un tema que parece ser que él ya hacía, que se acordara de los pobres, simplemente. Pero estaba conforme a palabra y no trajo discusiones ni problemas, era pacífico. Era un sentir pacífico lo que estaba sintiendo Pablo de parte de Dios. Compartir con las personas que no conocían a Cristo, pero que tampoco eran judíos, eran gentiles. Era un sentir pacífico, era un sentir amable. Pablo era un hombre educado, en que cuando él estaba hablando las cosas, tú cuando estás al lado de una persona que es amable te sientes bien, ¿no? Porque es una persona educada, que te va a tratar bien, que te habla bien, no hay ahí, bien. Dice que la sabiduría es pacífica, es amable, es benigna, es positiva. ¿Qué es una cosa que es benigna? ¿Un sentimiento que es benigno? Es lo contrario a maligno. Tú sabes perfectamente cuando un sentir, cuando algo que estás haciendo es maligno, cuando hace daño. Es positivo y bueno para las personas que están a tu alrededor, es positivo para ti, cualquier sentir que tengas que de parte de Dios. Porque lo que viene de Dios no te va a hacer daño. Y esto es una cosa que aquí la sabemos, pero bajarla aquí es más complicado porque muchas veces tenemos miedo a dejarnos en los brazos de Cristo. Y queremos nosotros mismos gobernar nuestras vidas porque si nos dejamos caer a veces pensamos que, bueno, que perdemos la seguridad. Pero si entendemos que todo lo que viene de Dios es benigno, es bueno para nosotros, ¿qué te cuesta dejarte caer? Y que sea el mismo Jesucristo que te lleve. Hay veces que por miedo no alcanzamos bendiciones. Hay veces que quizá, no sé, me viene a la cabeza, a veces que estamos pasando por cosas que por no comentarlas, por no pedirle a un hermano que ore, estamos ahí y la estamos peleando nosotros solos. Y no nos damos cuenta que en la iglesia hay hermanos que están ahí para esas circunstancias. Y quien dice eso dice 100.000 cosas. Y ahora que estoy hablando, esto que os dije antes que estaba peleando con eso, tiene que ver también con eso. Está unido a otro punto que dice que está llena de buenos frutos. Porque todo lo que viene de parte de Dios, todos los sentires o pensamientos o acciones que hacemos, tiene que dar fruto. Y tiene que dar fruto bueno. No puede ni no dar fruto, ni dar fruto malo. Porque dice que la sabiduría está llena de buenos frutos. Todo lo que viene de alto, esos pensamientos, estos sentires que tenemos, tiene que dar buen fruto. Tiene que estar lleno de misericordia. Misericordia es ver a los demás en su miseria de la manera que Dios los ve, ¿no? Entonces, todos los sentires que tengo, si son de parte de Dios, tienen que, de alguna manera, ser para bendecir a otras personas, no solamente a mí, sino también a otras personas. Porque si estamos aquí es para bendecir a otras personas y mientras tanto darle gloria a Dios. Porque si solo fuera para darle gloria a Dios, Dios ya nos hubiera llevado a darle gloria. Pero quiere seguir utilizándonos. Quiere que sigamos teniendo misericordia de las personas que están a nuestro alrededor. Que podamos verlos de la manera que Jesucristo los ve a cada uno de ellos. Y esto, todo lo que estoy diciendo, sí, es muy fácil aquí, pero ver a las personas como Jesucristo las ve. Yo no tengo la capacidad para poder hacerlo y me gustaría, pero no es así. No tengo la misericordia ni en mis sentir, ni en mis acciones, ni en mis palabras, ni en nada. Quizá la puntita de una uña. Pero ver cómo Dios, como Cristo veía, eso es otra película. No tiene nada que ver. Por eso a veces cuando ves a personas que sí están llenos de misericordia y se entregan, como decía el otro día Alfredo, que se van a donde sea o hacen lo que sea por los demás. Apunté que no es cuando la misericordia no ve a los demás como ellos te vieron a ti primero. Muchas veces vemos a las personas como resultado de cómo ellos nos vieron a nosotros primero. Y como ellos a nosotros nos vieron sin misericordia o no se preocuparon de nosotros o nos juzgaron. Entonces, como consecuencia, nosotros no los vemos a ellos con misericordia, como resultado de eso. Pero nosotros debiéramos ver a las personas con misericordia, aunque fueran nuestros enemigos, aunque nos faltaran al respeto, aunque nos robaran, aunque fuera lo que fuera, debiéramos ver a los demás con misericordia, porque si solo vemos a los demás como después del resultado de cómo ellos nos vieran a nosotros, y Jesucristo hiciera lo mismo. Perdóname, pero yo aquí no estaría hablando, ni siquiera estaría aquí en la iglesia. Porque yo le he faltado al respeto a Jesucristo antes de conocerlo infinidad de veces. Y después de conocerlo, muchas. Y a lo mejor no con mis labios, pero sí con mi forma de actuar muchas veces. Y antes, sí con mis labios. Pero Jesucristo es diferente. Pero yo quiero que todo mi sentir sea de parte de Dios y sean de Dios. Entonces, tengo que empezar a sentir también en este tipo de cosas hacia los demás como Cristo siente, porque si no, el sentir que tengo no es de Dios. Es mío. Bueno, y si lees un poquito antes, habla de diabólico y cuando hay, bueno. Dice que los pensamientos, los sentidos debían ser sin incertidumbre. Y en otras versiones habla sin imparcialidad. O sea que no juzga, que habla también de sin hipocresía. O sea, ¿cuántas veces somos hipócritas, no? ¿Cuántas veces fingimos? Pero cada vez que actuamos de esa manera, no es de Dios. Todo lo que Pablo enseñaba, todo tenía estas características. Era puro, era pacífico, amable, benigno, lleno de misericordia, buenos frutos, nadie lo puede negar. No hacía acepción de personas, no había ni incertidumbre ni hipocresía. Él era como era. Por eso los pilares de la iglesia dijeron, ok, adelante. Y no solamente esto, sino que aparte También él buscaba confirmación a al sentir que tenía en los hermanos que tenían autoridad. Y ahí también muchas veces cojeamos y no exponemos el sentir que tenemos a los hermanos que tienen autoridad por miedo a que los hermanos que tienen autoridad nos digan, estás confundido. Pero cuando un pensamiento es de Dios y una acción es de Dios, los hermanos te van a refrendar, te van a decir, ok, sigue para adelante. Y cuando hablo de que, igual que hizo Pablo, que se fue junto a los pilares de la iglesia, no hablo solamente de venir a junto el pastor, o a junto la pastora, o a junto Alfredo, sino que todos debiéramos tener hermanos a los cuales le diéramos la autoridad para que si metemos la pata nos digan algo. También podríamos, entre familias, tú imagínate que estás haciendo, pensando, actuando de cierta manera, pero resulta que tu pareja te dice, no, eso no es de Dios. Todos debiéramos tener personas a las cuales poder decirle, mira, yo cuando meta la pata, me gustaría que me lo dijeras. Te metes ahí bajo esa cobertura. Porque a ti lo que te agrada es hacer la voluntad de Dios, ¿verdad? Y lo que te desagrada es no hacer la voluntad de Dios. Entonces, lo que te interesa es que si un día metes la pata, que te venga alguien y te lo diga, ¿verdad? Porque tú quieres andar en la voluntad de Dios. Pero a veces somos tan orgullosos que no queremos que nos diga nadie nada, que nos interesa más hacer lo que nos da la gana, y por eso no comentamos ni le damos autoridad a personas para que nos digan lo que nos tienen que decir. A Pablo esto no le importó. Y yo os la doy. Cuando me vais a hacer o decir algo que no corresponde, me lo decís. No pasa nada. ¿Y sabes qué va a pasar? Que me voy a mosquear. En ese momento. Pero tengo uno que está dentro que se llama Espíritu Santo. Y al día siguiente, pues iré, te pediré perdón, o cambiaré, o actuaré conforme al sentir de que parte de Dios. Yo al pastor de vez en cuando le tengo dicho, cuando meta la pata, dímelo, a favor, ¿eh? Porque creo que es lo que corresponde. Porque a veces nos tapamos y yo no le digo nada a él, porque si no él después, claro, cuando yo meta la pata me lo va a decir a mí, y entonces mejor me guardo mi territorio comanche, me pongo mis vaqueros con escopetas, y sí, yo amo al Señor, pero como se acerca a alguien le pego un tiro. Y no dejamos que nadie se meta en nuestra relación con Dios y con nosotros mismos, más bien con nosotros mismos. Y el otro día vi una peli que me interesó bastante, una reflexión que hacía. Decía, mira, hay dos personas, dos tipos de personas que van a la iglesia. Van personas que cogen a Jesucristo y lo meten en su vida, igual que cogen el gimnasio, lo meten en su vida, la dieta sana la meten en su vida, la educación la meten en su vida y a Jesucristo lo meten en su vida como uno más, y después hay las personas que se someten y tienen a Jesucristo como Señor y Salvador. Entonces, perdóname, pero cuando montamos el fuerte con las escopetas, somos de los que cogemos a Jesucristo y lo metemos en nuestra vida. Pero Jesucristo no está siendo el Señor de tu vida. Porque, volvemos a la palabra, en la palabra dice que nos tenemos que someter a las autoridades. Y por último, un pensamiento, un sentir, es de Dios cuando las puertas se abren. Pero es un tema peligroso porque a veces también el diablo abre puertas. Entonces, claro, porque a veces, no, es que yo oré y se abrió la puerta y entré. Claro, pero es que el diablo también abre puertas. Entonces, este último punto es válido si va acorde con los otros tres. Pero si solamente se abre la puerta y entras, perdóname, eso no quiere decir que sea de Dios. Pero sí es verdad que cuando el sentir es acorde a la palabra, el sentir es acorde a la sabiduría, el sentir lo compartes con los hermanos que tienen autoridad sobre tu vida y te dicen que sí, y las puertas se abren, entonces entra, es de Dios. Pero si estás esperando algo, tienes un sentir, y resulta que se abren las puertas y entran sin estar de acuerdo a la palabra, sin hablarlo con los hermanos y sin ir en línea a lo que habla, que es la sabiduría que viene de lo alto, perdóname, pero no es de Dios. Así que, bueno, es muy sencillo, es la palabra, Santiago 3, someternos a la autoridad que le hemos dado a la gente que está a nuestro alrededor, el pastor, por ejemplo, siempre, y esperar que las puertas se abran. Que Dios os bendiga.